COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 22 de marzo de 2022. No es un martes feliz en cuanto al Club Deportivo Tenerife se refiere, que ayer se dejó 3 puntos en el partido contra la Unión Deportiva Almería. O más que dejarse 3 puntos, se dejó 2, porque uno, al menos uno, se lo arrebataron las polémicas decisiones arbitrales. Un penalti señalado por un derribo de Carlos Ruiz a Sadik, en una acción en la que los dos jugadores se agarran, forcejean, es verdad que más Carlos Ruiz, pero esas acciones que en muchas ocasiones los árbitros pasan inadvertidas, precisamente por eso, porque los dos jugadores se están agarrando dentro del área. Él decretó penalti, no quiso verla, no está en el criterio del VAR revisar los agarrones dentro del área, y tampoco consideró Pérez Payas, el árbitro del VAR, que había falta en una acción previa en la que suelta el brazo Rodrigo Eli hasta derribar a Aitor Sanz, o al menos hasta impedirle la disputa del balón. Una acción previa que hubiera anulado lo sucedido después y, por tanto, el penalti. Con ese lanzamiento de Ramazzani, maleducado en la celebración, por cierto, mandando a callar al Heliodoro, hay que saber ganar, el Almería se puso por delante cuando llevábamos casi una hora de juego en la que el Tenerife había sido netamente superior y había dispuesto de ocasiones para adelantarse. Un cabezazo larguero de Enrique Gallego y un paradón tremendo de Fernando a otro cabezazo de Mario González, sobre todo. Y en la última media hora, pese a un arranque de furia, de rabia por el gol encajado y la forma en que se había producido el Tenerife, ya no fue lo mismo. Le faltaron fuerzas al equipo blanquiazul, que con los cambios tampoco atinó a dar un último empujón que le permitiera al menos empatar. Se descuelga así de la lucha por el ascenso directo. Se queda a 7 y 8 puntos del segundo y del primero, con 10 jornadas por delante, 30 puntos en juego y el playoff sin asegurar. De todo eso, de lo arbitral y de lo futbolístico, vamos a hablar largo y tendido a continuación, con el trabajo en la producción de Cristian García, Carlos Elorrieta y Berto Mata, la realización técnica de Alberto Díaz. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Permítanme que empiece haciendo una reflexión que se basa en datos. No podemos dedicarle días a lo sucedido ayer con la actuación arbitral de Oliver de la Fuente Ramos. Esto tiene que quedar en el ratito de radio que viene a continuación, creo yo, y a partir de ahí pensar en Burgos, en el próximo domingo, 3 de la tarde, desde las 2, en directo aquí en COPE. Pero sí, desterrando la idea de que hay una conspiración arbitral para que el Tenerife no ascienda, que los árbitros lo hacen adrede, que vienen a fastidiar al Tenerife, que le caemos mal. Ya saben que yo tengo la teoría de que el Tenerife no es un equipo simpático para el comité ni para los árbitros. Pero también creo firmemente en la honradez del cuerpo arbitral, de los colegiados y del comité. De todos, menos de Oliver de la Fuente Ramos, que me lo pone muy difícil. Este árbitro vallisoletano ha dirigido al Tenerife en 23 oportunidades. 23. El Tenerife ha ganado 4. 4 de 23. Y ya da igual si la temporada es buena, es regular o es mala. No, bueno, que claro, como ha hecho temporadas malas, pues lo normal es que pierda. No, no, si es buena pasa lo mismo. 4 victorias del Tenerife en 23 arbitrajes de Oliver de la Fuente Ramos. 2 en los últimos 14 partidos. 2 de 14. Este es el árbitro que expulsó en un Tenerife Fuenlabrada a Álex Muñoz, sacándole la segunda amarilla en una falta a favor del Tenerife, después de haber dicho saquen, pese a las protestas de los jugadores del Tenerife porque se había adelantado la barrera, y una vez se produce la ejecución de la falta, dice que él no había ordenado sacar y por tanto es amarilla a Álex Muñoz. en una falta a favor del Tenerife. Es el mismo árbitro que en Leganés, con Pérez Payas, el mismo del VAR, traza una línea increíble y da por válido el gol del empate del conjunto pepinero, que menos mal no tuvo incidencia porque luego acabó marcando el Adi el segundo. Y es el árbitro que ayer, a mi juicio, ahora veremos qué dicen los que saben, pita un penaltito de Carlos Ruiz a Umar Sadik con una falta previa como un piano a Aitor Sanz, y se traga un penaltito, si quieren también, sobre Mario González, que es exactamente igual que el de Carlos Ruiz. Un agarrón de César de la Hoz a Mario González. Al lado, por cierto, estaba Rodrigo Elis saltándole encima a Enrique Gallego. Acción quizá punible también, aunque menos clara. Hoy no hay que decir que el Tenerife perdió ayer por el árbitro, que el Tenerife no ganó ayer por el árbitro, pero sí se puede decir que perdió por el árbitro, porque el partido iba, hasta la hora de juego, encaminado al menos al 0-0. Nunca sabremos qué hubiera sucedido en la última media hora. Si marca el Tenerife y lo gana, si marca el Almería y lo gana igual que lo ganó, no sabemos. Pero hasta ese momento el partido estaba 0-0 y el gol local parecía más cerca que el visitante. Y sabemos lo que sucedió después de esa decisión arbitral, o decisiones. Y es que beneficiado no salió el Club Deportivo de Tenerife. De ahí la indignación. Una indignación que, ya les cuento, no va a ir a más. No va a haber protesta oficial del Club Deportivo de Tenerife. No va a haber consulta al Comité Técnico de Árbitros. Y es más, se quiere dejar tranquilo el tema. Yo entiendo, esto es una conclusión mía, que por temor a que en las 10 últimas jornadas el asunto vaya a peor. Y quizás sea lo mejor. Porque es cierto que aunque los arbitrajes... Bueno, tenemos unos cuantos esta temporada que recordamos. No pueden compararse con lo que hace este señor. Lo que yo sí pediría, si fuera el Club Deportivo Tenerife, es que Oliver de la Fuente Ramos no volviera a pitarle un partido al Tenerife. Que eso existe. Eso existe. Hay un montón de árbitros, un montón de situaciones históricas en las que un colegiado concreto ha dejado de pitarle al Madrid, al Barcelona o a quien sea, cuando se han dado circunstancias como las que vive de la Fuente Ramos cada vez que le pita al Tenerife. Se da la circunstancia de que la temporada pasada De la Fuente le pitó 5 veces al Tenerife, más que a ningún otro equipo. En las 2 últimas temporadas van 8 partidos, más que a ningún otro equipo. Este año, es cierto, le ha pitado 4 veces a la Real Sociedad B y 3 al Tenerife. Pero en las últimas 10 jornadas hay tiempo. Estoy convencido de que el Comité Técnico de Árbitros volverá a designar a De la Fuente Ramos, que parece recurrente. ¿A quién mandamos a Tenerife? No sé, bah, mándales a De la Fuente. Parece eso, una broma. Pero estos son los datos, y no ocultamos ninguno. Penaltis a favor del Tenerife, 1 en 23 partidos, en contra 3. Tarjetas amarillas, 70 al Tenerife, 56 al rival. Si hablamos de rojas, curiosamente ese dato, 6 al rival, 3 al Tenerife. Aunque si hablamos de los minutos de las rojas, ya la cosa cambia un poco. 2 y 9, Cristian García, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas.
Indignación en el Tenerife, solo escuchando manifestaciones, las podemos palpar. Pero también un gesto de resistencia. Escuchen a Aitor Sanz ayer con el megáfono del Frente Blanquiazul a la conclusión del partido.
¡Adiós! Nada, chicos, simplemente gracias por estar ahí. Sabemos que siempre estáis aquí, nunca falláis.
Que no se va a rendir el Club Deportivo Tenerife. Pero después, cuando pasaron por sala de prensa, Cristian, llegó la indignación y el enfado.
Pues sí, manifestado en todos los que fueron protagonistas en la sala de prensa. Por ejemplo, con el técnico, con Luis Miguel Ramis, que decía que hubo falta en la acción polémica.
Bueno, esto es lo de siempre. Hay falta y punto. Y lo demás... ¿Qué sucede después? Sobra. Hay penalti después, pero hay una falta previa, Aitor, que es, sabéis que no es dudoso de decir la verdad delante de las cámaras. Es clarísimo. Bueno, si lo han revisado, pues o han revisado solo el penalti o no han revisado el otro. Bueno, es una pena, ¿no?, que nos penalice una acción así, que creo que es clara y que en condiciones normales, en otros contextos y probablemente en otros campos, al equipo local se le pita, porque ese tipo de acciones normalmente están muy penalizadas por, y muy perseguidas por los árbitros, ¿no? Con lo cual, bueno, es una acción más. Ha sido desgraciadamente decisiva en el partido, pero bueno, creo que hemos merecido más.
No fue la única acción polémica del encuentro, esa falta previa a Aitor Sanz en el penalti que le pitan a favor de la Almería, sino que hay unas cuantas más. Hay una en el área a favor del Tenerife, un penalti por agarrón a Mario González, clarísimo, que no pita y que tampoco deja que se revise en el VAR, porque le dice al colegiado, que al portero, perdón, que saque rápido de portería, cuando la acción es muy clara, repito, hay una foto por ahí de nuestra compañera Sana Costa en la que se ve el agarrón, que es clamoroso, y que no se pita. Después hay un mano a mano de Mario González, que es verdad que no acaba en gol, pero que pitan fuera de juego, nada más controlar a Mario González y no dejan jugar la acción, como ocurre con el criterio de otras jugadas, y de esas acciones se quejó también el técnico en sala de prensa.
Sí, inclusive la acción de Mario, del mano a mano, si hubiéramos conseguido gol, era gol, y en línea levantada, ¿no? Entonces, cuando hay que dejar seguir, ¿para qué se levanta? ¿Para confundir al jugador, para confundir al árbitro? Bueno, deja seguir. Sí, es que, aparte me lo ha dicho a mí varias veces, no, es que hay que dejar seguir hasta el final. Bien, en las acciones de la Almería y las del Tenerife, ¿por qué levanta la bandera? ¿Por qué no deja seguir? Que hay algunas cosas que hay que ponerse más de acuerdo, o sea, de verdad, porque sí, porque enervan a un lado y al otro no, y no puede ser. Pero bueno, ya está. Esto hoy, nuestra falta de acierto principalmente es la que ha hecho que no hayamos conseguido nada en el partido.
Ese era Luis Miguel Ramis, más razón que un santo, la misma razón que tiene Aitor Sanz en las explicaciones que daba también al término del partido. Dice que el partido, el encuentro, lo había decidido el colegiado.
Si es que es evidente, si es que en el 95% de los partidos acciones de esas se saldan con tarjeta amarilla, que a mí no me parece justo que sea una tarjeta amarilla en una situación así. Pero creo que es evidente que falta, ¿no? Y además es que luego lo hablas con los jugadores del equipo rival, pues con Aguara, con César, pues gente con la que ya llevas muchos tiros dados y te lo reconocen, ¿no? Pues es que no hay más que decir, Lo que sí que hay que decir es que es una pena que un partido así se decida por eso, ¿no? Porque, bueno, si al final Sadi coge un balón, hace un jugador, mete un golazo, pues oye, le aplaudimos y es fútbol. Pero que los partidos de fútbol lo decían los árbitros... Lástima, ¿no?
Cuando los jugadores del equipo rival te reconocen también los errores del arbitraje que le han favorecido, algo se está haciendo mal. El último corte de Aitor, en el que habla de la tendencia de Oliver de la Fuente Ramos, dice que no puede ser tanta casualidad.
La verdad es que no me gusta personalizar en cuestión de los árbitros, ¿no? Y creo que, decía en una entrevista creo que esta semana, que ellos intentan hacer bien su trabajo, ¿no? Pero cuando uno mira las estadísticas y hay algo que es recurrente, pues oye, creo que, no es que lo diga yo, es que lo dicen los datos. Como te digo, no quiero personalizar tampoco en nadie, pero sí que es verdad que si yo, por ejemplo, voy al campo de la Almería y de 10 partidos he perdido 7, pues hay una tendencia en que suelo perder en ese partido, ¿no? Pues si nos toca un árbitro y de 10 partidos en 7 pasa algo raro, pues hay una tendencia de que suele pasar algo raro, eso es evidente, ¿no? Y sin calentarme mucho, que estoy un poco tenso hoy.
Me gustó el final ese, sin calentarme mucho, que estoy un poco tenso. Sí,
mordiéndose la lengua en ocasiones el bueno de Aitor. Bermejo también se pasó por zona mixta, también habló del árbitro y de cómo lo vio él en directo, porque dice que estaba cerca de la jugada.
Bueno, la tengo que ver repetida, pero he visto cómo se ha puesto Aitor y estoy segurísimo que le ha pegado un codazo, ya me lo ha parecido en directo, pero bueno, la quiero ver repetida y es una acción muy determinante, muy determinante.
Y el último corte que escuchamos es el de Andrés Martín hoy, después del entrenamiento del Tenerife, lo de hoy entrecomillado, vamos a decir que es de hoy, pero...
Sí, bueno, que nos lo han puesto hoy, pero
que no lo han puesto hoy, pero que es de ayer, en el que en 20 segundos tiene la capacidad de hablar del partido de ayer, tiene la capacidad de hablar de la acción polémica y del próximo partido frente al Burgos.
Hicimos muchas cosas bien, es verdad, y bueno, tenemos que seguir, no venirnos abajo, porque esto también es fútbol y puede ganar quien sea en una jugada... que en el medio del campo para mí creo que le hacen falta a Aitor antes, y bueno, después el penalti de Sadin no lo veo bien, lo tendré que ver y bueno, a ver cómo es la repetición. Pero bueno, tenemos que seguir, no mirar más allá y seguir para el siguiente partido en Burgos y conseguir los 3 puntos.
Suena la sintonía de Manuel Ángel Pérez Lima. Árbitro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal?
Bueno, muy buenas tampoco son, ¿eh? También te digo.
Siempre son buenas, aunque estemos cabreados, aunque estés cabreado, siempre son buenas.
Venga, vale, te lo compro. A ver, vamos rapidito. Cuéntame. Penalti de Carlos Ruiz sobre Sadik. ¿Es penalti?
Sí, penalti, claro. Hay un agarrón claro donde impide realizar el movimiento correctamente y hay un agarrón... donde hay una disputa, primero hay una disputa entre los dos, que más o menos pues hoy se entiende, pero llega un momento donde el jugador del Almería gana la posición y Carlos Ruiz agarra claramente. Yo creo que él le gana la posición y por lo tanto penalti.
Bien, ¿se debió llegar a esa jugada o hay falta previa sobre Aitor Sanz?
Eso es una... la acabas de preguntar muy bien, vamos a ver. Lo que pasa es que una falta previa... Puede existir una falta previa, pero eso no quita para que el jugador no cometa una infracción fuera, ¿vale? Hay una falta previa, posible falta previa, no se ve muy claro, pero hay un posible golpe con la mano que impide que el jugador de Tenerife pueda disputar el balón. Vamos a dar la posibilidad de que existe una falta previa, pero una cosa es una falta previa, normal, como cualquier partido, y otra cosa lo que sucede, ¿no? Yo creo que el jugador del Tenerife comete después una infracción dentro del área de agarrón claro. No se puede justificar una con la otra. Hay un error que el árbitro puede, entre comillas, porque es una jugada un poco en el medio campo, una jugada donde hay un forcejeo, donde uno estira la mano. Vamos a entender que el árbitro no lo entendió como falta, pero vamos a entender nosotros que puede existir infracción a la regla de juego, pero eso no quita para lo otro. No se puede justificar una cosa con otra.
Pero, claro, la pregunta es, si hay falta, ya, por ejemplo, no, si el árbitro, ya no, no hay penalti.
No, es así, porque si se valora, por ejemplo, desde el VAR como una infracción a las reglas de juego, y hay otra infracción dentro del área, son jugadas diferentes. Otra cosa es que a lo mejor hay una infracción y el gol sea limpio, que entre limpiamente, que no sea una tercera jugada posible.
Está Cristian aquí diciendo que no, ¿eh?
No.
Es que la falta realmente...
Para lo único que se mantendría...
Intento darle vueltas para que... para mí, sinceramente, yo pitando partido de fútbol no señalo falta en el medio campo. Para mí hay un forcejeo, no hay esa falta. Realmente como punible. Entonces eso fue posiblemente lo que haya interpretado también el del VAR.
Una cosa es que interpreten los árbitros que lo de Aitor no es falta. Eso lo, si interpretan que no hay falta, es penalti. Es lógico. Para lo único que mantendrían la decisión, si consideran que sí era falta, es para una expulsión. Es para lo que entiendo yo. Si hay una agresión, una entrada brusco grave y tiene que expulsar a un jugador posteriormente a la falta de Aitor, eso sí lo pueden hacer, pero un penalti.
Sí, pero
es como si fuera un gol, ¿no? Tienes que volver hacia atrás.
Claro.
Sí, pero el VAR se utiliza en los goles, en los penaltis, en las tarjetas rojas. Identificación del VAR interviene para aclarar errores, identificación de jugadores. En goles, en penalti, que es lo que toca. El árbitro sanciona con penalti una infracción que no era tal falta cometida. La jugada anterior, por ejemplo, si el árbitro interfiere, que es falta previa anterior al penalti, pues claro que tiene que pitar la falta porque son jugadas que se pueden analizar.
Hemos llegado a esa buena conclusión. Pero, tú dices que no la ves clara. Siguiente acción, no. La de Mario González. Y yo me atrevería a decir Enrique Gallego, pero bueno, la de Mario es que me parece escandalosa.
La del agarrón dentro del área,
sí.
¿No? Sí, es que, ¿sabes lo que...? Es para mí, por ejemplo...
Tengo el WhatsApp incendiado, Pérez Lima, ¿eh?
Sí, es que es algo que pasa, que es complicado, porque yo intento ser justo. Intento dar una valoración justa, quitándome la camisa, intentando ser justo con las reglas de juego, ser justo con el equipo arbitral, ser justo también con el Almería y con el Club Deportivo de Tenerife, ser justo en el peritaje. Está claro que para mí esa acción en directo y después de verla, la acción en directo toda en global, no me parece infracción. Pero claro, hay un momento donde el jugador, porque los dos se están agarrando.
Te dije yo lo que me ibas a decir esta mañana y me dijiste que no. Yo sabía lo que me ibas a decir, que de la fuente había estado perfecto.
No, todo lo contrario, no me pareció un arbitraje perfecto, no me pareció. Me pareció un arbitraje con altos y bajos, en aplicación de ventaja, hubieron ciertas cosas que se pudieron en el tema de control de partido, hubieron cosas que...
Pero
hubieron,
bueno, que, a tu juicio, en conclusión, no intervino en el resultado porque
nada, nada, en absoluto,
la falta
en absoluto.
No fue falta y el penalti a Mario González no fue penalti a Mario González.
No, a mí me parece que podía haber hecho un arbitraje mejor porque el partido estaba para lucirse el equipo arbitral.
Ajá.
Porque fue un partido bonito, un partido de poder, intensidad, donde los dos querían la victoria. Pero hay ciertas actitudes que se puede ahorrar, que es lo que a mí no me gustó. Ciertas actitudes que incendió un poco a los espectadores. Hay que a veces saber, y a los jugadores, hay que saber lidiar un poco con situaciones. Sí,
él elige lo que quiere ver y lo que no. Por ejemplo, el gesto de provocación de Ramazán en la celebración del gol no lo vio. Y mira que los árbitros miran mucho las celebraciones. Pérez Lima, muchas gracias.
Eso, ahí estoy de acuerdo contigo, donde el jugador, nunca un jugador puede provocar a la gente.
Creo que no.
Creo que también el VAR podía haber entrado, ¿sabes? Porque es una acción que puede provocar incidentes después, que va a ser sancionado el equipo local por algo que no ha hecho el equipo local, pero que sí ha provocado un jugador visitante.
Colegiado, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a por el segundo enfado. Isaac Fouto, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Porque Fouto, yo sé lo que va a decir Fouto, que el VAR hizo lo que tenía que hacer, que estaba todo correcto, ¿o no?
Sí, bueno, a ver, yo es que coincido con Pérez Lima en que, bueno, para mí el Tenerife no pierde ayer por el árbitro. Para mí el Tenerife pierde ayer porque se encuentra enfrente de un portero que está muy inspirado y que en las ocasiones más claras las para. O sea, no se puede decir ayer que el Tenerife perdiera por el árbitro. Otra cosa es que, bueno, pues que hicieron un buen o un mal arbitraje, pero sí que es verdad que en la acción decisiva del partido, yo al principio parecía que estaban los dos jugadores agarrando, pero es verdad que al final es un agarrón muy, muy, muy claro a Omar Sadiq, de Carlos Ruiz, que no le deja prácticamente rematar, ¿no? Y luego, si efectivamente, si se hubiera considerado una falta clara, obvia y manifiesta la de Aitor Sanz, pues efectivamente el penalti se hubiera anulado, ¿no? Pero como al árbitro en directo no vio una acción punible y dejó seguir y su interpretación es que no era falta y el VAR consideró que no era una falta grosera, o sea, una falta obvia, un pisotón, una acción más clara, pues en este caso, pues para mí en este sentido se aplicó bien el VAR, ¿no?
¿Y a ti te parece falta?
A mí, si la pita el árbitro en el campo, hay que respetar la decisión del árbitro en el campo. O sea, si la pita, no hubiera entrado al VAR, y si no la pita también. O sea, es una decisión del árbitro de campo. O sea, esa acción no es una acción de VAR, Juanjo. O sea, una acción de VAR es algo que nos ponga de acuerdo a todos. O sea, acabas de entrevistar ahora a un árbitro que es de Tenerife, pero que y a él no le parece una acción clara. Entonces, la falta previa tiene que ser una acción muy, muy, muy clara. Uh-huh. Aitor Sanz, es verdad que lo tiene claro, porque después del partido nos dijo que para él había sido una falta clara y bueno, pues evidentemente pues entiendo que a él le parezca falta, pero si seguramente le preguntas a un jugador de la Almería, pues te digan que no hizo nada y que... A mí es verdad que, insisto, o sea, si la pita el árbitro en el campo, porque seguramente acciones de esas en el campo habrán pitado los árbitros miles. Eso ya depende mucho del árbitro que deje jugar, que no deje jugar, que pite más faltas, sí, que pite menos. Ya sabéis que ahí es verdad que cada árbitro tiene su librillo, ¿no?
Yo es que con De La Fuente el problema con el Tenerife es que la moneda sale siempre para el mismo lado, ¿eh? Son 4 victorias en 23 partidos. Uf, yo defiendo mucho la honradez de los árbitros. Creo que cuando se equivocan es porque se equivocan o porque un árbitro es mejor que otro y los que no son tan buenos pues cometen más errores y demás. Uf, De La Fuente te lo pone muy complicado, ¿eh? Las estadísticas,
bueno,
cantan, ¿eh?
También es verdad, Juanjo, que esta semana para el árbitro se la hemos puesto todos complicado,
sí,
porque también desde Almería pues se había dicho que como un árbitro de Valladolid iba a pitar el partido que podría perjudicar en este caso a la Almería, que es rival directo del Valladolid, ¿no?
Sí.
Entonces, esta semana desde la prensa de Almería, que supongo que también lo habréis visto, pues sí, al árbitro se la ha puesto un poco entre la espada y la pared, ¿no? O sea que independientemente de lo que ocurriera ayer, yo creo que iba a recibir críticas de un lado o de otro.
Sí, eso está
que,
claro.
Que las estadísticas de Oliver de la Fuente Ramos con el Tenerife pues son esas, pues son obvias, son datos. Ahora, insisto, o sea, yo de verdad que el partido de ayer, yo creo que el Tenerife no merece perder, sinceramente, hablando ya de lo futbolístico, creo que no merece perder.
¿El penalti de Mario González a ti te parece?
A ver, tú me has mandado una foto, es verdad. Bien. Que si me mandas esa foto y yo vengo de China ahora mismo y no he visto el partido, digo, joder, vaya penalti más claro. Pero luego es verdad que viendo la jugada en velocidad como la vimos nosotros, a nosotros, por ejemplo, la retransmisión no nos pareció penalti, pero más que nada porque nosotros hay que tener en cuenta las indicaciones que ha dado el Comité Técnico de Árbitros antes de empezar la temporada. Y nos dijo Medina Cantero nada más llegar, no acciones nimias. no acciones, o sea, el penal tiene que ser la pena máxima. O sea, una cosa clara. O sea, no pitemos el agarroncito, no pitemos tal. Y es verdad que eso es tan leve, porque coge y le suelta tan rápido, que a mí no me da para pitar penalti. Pero claro, viendo la foto parada, como tú me mandas, pues claro, pues parece el penalti más claro del mundo. Pero es una acción también pues muy muy interpretable. O sea, no es una acción en la que pueda intervenir el VAR que a nos ponga todos de acuerdo.
Bueno, una última. ¿Se puede hacer algo para que no vuelva a pitarle De la Fuente Ramos al Tenerife?
No, ya la recusación las recusaciones ya no existen, ¿eh? Las recusaciones ya no se pueden hacer, pero bueno, es verdad, Juanjo, que todos los equipos, no solo el Tenerife, suelen tener datos negativos con muchos árbitros. Ocurre en la máxima categoría, acuérdate cuando el Madrid, Hernández, ¡guau, ya viene, tal, no sé qué! Y entonces ya empiezan a sacar todas las estadísticas, ¿no? Y es verdad, pues que algún día, seguramente, la estadística se rompa. Algún día seguramente la estadística se rompa. Pero bueno, más allá de eso, insisto, de verdad. O sea, yo creo que el Tenerife ayer no merece perder el partido. Tiene ocasiones suficientes como para ganar, para incluso haber ganado el partido. Y me parece que enfrente se encuentra un portero inspiradísimo que tuvo un cagarrón ante el Zaragoza hace dos semanas y que ayer, pues totalmente motivado, se vino arriba y paró lo imparable, claro.
Fauto, gracias.
Un abrazo, cuidaros mucho.
2:26 nos quedan voces que escuchar. A vuelta de pausa, Suanca y el Tertulión.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque estamos cerca de ti. Porque te lo ponemos fácil. Porque sí funcionamos. Porque sí funcionamos. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-29-75-35 o entra en www.dimurol.es.
Martínez Varona, Clínica Dental. Apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Aguere 2, Santa Cruz de Tenerife o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-914004.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:29, seguimos. Bueno, cada uno tiene su opinión. Han escuchado a Pérez Lima, a él le parece penalti de Carlos Ruiz Omar Sadik y no cree que la falta previa sea suficiente para que se cambie la decisión para que se pite esa falta previa y se anule, por tanto, el penalti, y tampoco considera suficiente la acción de Mario González. En términos parecidos, Isaac Fouto, que además habla de la correcta aplicación del VAR. No sé a Suancar qué le parece. Bueno, sí lo sé porque hablamos ayer después del partido, pero han pasado unas horas y no sé si se le ha quitado como a nosotros el enfado. Suancar, buenas tardes.
Buenas tardes. Hombre, yo te diría, Juanjo, saludos a todos, que el penalti de Carlos Ruiz es un penalti que, sinceramente, no lo podíamos haber evitado. Es que no alcanzo a entender, insisto, que diablos fue a hacer allí el magnífico central granadino. Lo digo para que quede claro que para mí es un futbolista admirable que ha dado mucho al Tenerife, pero es que ayer, primero, a Ramazzani se le agarró que en una jugada un poco absurda, en medio campo, que se le dobló la rodilla, y luego se agarró a Sadie, es que yo no sé a qué venía. Y luego estoy con Pérez Lima en esto. Sí, mira que sí que creo que sí fue suficiente para pitar penalti la doble acción sobre Mario y sobre Enrique. Pero en ese caso, hombre, te ponen la mano por delante, te bloquean, pero no te hace daño, no, y yo creo que era excesivo intentar cambiar una jugada por una mano anterior colocada sobre la cara en el mediocampo. Sinceramente, yo creo que esa jugada, al final, pues se puede pitar como penalti, porque es que lo es. No se debe señalar la falta previa, pero yo no me refiero tanto a eso, sino la sibilina actuación arbitral, que yo creo que al Club Deportivo Tenerife este señor no le debería de quitar jamás. Y yo no sé si hay esa posibilidad además, porque cada vez que lo veo ya estoy pensando en que nos la va a hacer.
Sí.
Y ayer no es que nos la haya hecho exactamente en una jugada o en otra, pero es que es todo. En caso de duda no le pita a favor al Tenerife ni de casualidad.
Los números cantan, son 23 partidos, solo 4 victorias con De La Fuente, sí. Ramos, 2 de los últimos 14, y por
y
poner...
fíjate dónde está el Tenerife, ¿eh?
Sí, sí.
Un equipo, claro, de la zona baja de...
Claro.
Y por, pasa.
Y por poner ejemplos previos, es el árbitro
o,
y el...
O tuvo
y...
algún sastre canario, tinerfeño, algo que no le... No sé sinceramente qué diablos está pasando con este señor, pero...
Igual vino de vacaciones y alguien lo trató mal, o no lo sé. Pero
sí, es que no lo sé.
Pero sí, pero es verdad que hay precedentes muy extraños.
Comillas, la cierta chulería con la que se manifiesta con los jugadores del Tenerife, sí. Es que hay cosas que no las entiendo.
Hay precedentes muy extraños, como la expulsión a Álex Muñoz en un Tenerife Fuenlabrada, segunda amarilla en una falta a favor, da orden de sacar y luego dice que él no lo había dado y le saca amarilla. O el Leganés Tenerife con aquella extraña línea de VAR del empate del Leganés, que estaba el mismo árbitro de La Fuente y el mismo árbitro de VAR, Pérez Payas.
Tenía ganas de regalarle el gol al Leganés. Eso ha sido de los escándalos mayores que ha habido con el VAR. Sí. Pero se ve que se nos olvida. Honestamente, creo que sí, el árbitro no me gusta. Tiene unas formas con el Club Deportivo de Bueno, pero tú lo has visto, 4 victorias de 21, un equipo que gana bastante más que pierde con este árbitro, ¿no? Pero yo no sé qué sigue haciendo este tío pitando en el Tenerife. ¿Qué hace el Tenerife que deja que le siga pitando a este señor? O lo que sea, sinceramente.
Pues sí, pues sí.
A partir de ahí...
Lo futbolístico, ¿no?
Creo que en lo futbolístico el Tenerife ayer, como poco, tuvo que haber empatado, pero no nos da, por lo que sea... Con todo lo que hacemos y jugamos y rendimos, porque a mí en Almería esta vez sí que no me pareció nada del otro jueves comparado como he visto al Valladolid o al Eibar. Hombre, es un buen equipo, pero no es mucho mejor que el Tenerife, honestamente. Tiene 4 o 5 jugadores muy buenos, pero honestamente, de medio campo para atrás está bien, pero no es una cosa sensacional. Y ayer tuvo mucha suerte Fernando y la defensa de la Almería.
Sí.
Pero insisto, Carlos Ruiz me tendría que explicar qué fue a hacer allí, qué diablo fue a hacer para agarrar de esa manera a Sadik, que es que además, si no te pitan el penalti, es porque están ciegos, porque es que, honestamente, es que no entendí qué fue a hacer.
Queda el Tenerife, Suancar, a 7 del segundo clasificado Almería, a 8 del primero Eibar.
Ahora me niego a hablar ya me niego a... Ahora creo que el equipo tiene que seguir un poco el rumbo de la jornada, intentando ganar todo lo que pueda. Yo creo que la final les ha perdido. Uh-huh. Y todo lo que sea a partir de ahora, meterse en los puestos de ascenso directo es como una especie de repesca o regalo de la Providencia. El Tenerife, perdiendo en casa con el Valladolid, perdiendo en casa con el Almería, perdiendo en casa con el que son los tres que están justo por delante, lo tiene complicado. Uh-huh. En ese sentido. Y a partir de ahí, pues vea, sí, si se puede, si se puede, si se puede, si gana, si no gana, no se puede. Pasarlo, digo. Ahora, que el equipo no ha estado tan mal como para perder todo esto, pues yo creo que ni contra el Almería ni contra el Almería han perdido. Pero algo nos falta, tendrá que saber mejor Ramis, algo nos falta, que en este tipo de partidos es como si se nos apagaran las luces y no llegáramos a concretarse. Pero bueno.
En casa es verdad que tuvo una racha muy buena, el 4-0 al Burgos, la victoria con el Girona 2-1, el 1-0 al Alcorcón, el 2-0 a la Real Sociedad B, que
pero
se truncó.
Pero esas son las rachas normales en casa, Juan. Pues,
claro, a eso me refiero.
Tú tienes que ganar más en casa normalmente, pero es que has perdido ya 5 partidos claro, en casa.
5 partidos, 3 empates, son 8 equipos que han puntuado aquí en el Heliodoro, demasiado para un candidato, para un teórico claro, candidato al ascenso directo.
Te juegas 21 partidos en casa, todavía te quedan y te han puntuado 8. Y encima es que los que te han ganado son los que están arriba.
Sí.
Y yo te digo, la derrota con el Mirandés, bueno, para mí un accidente porque la ansiedad hizo que el equipo se fuera arriba buscando ganar a toda costa, descuidaste atrás, muy bien. La derrota con la Unión Deportiva de Las Palmas, habría que explicarse muy bien qué es lo que nos pasó ese día, porque dio la impresión de que salimos bloqueados, o por lo menos no pudimos desbloquear más lo suficiente. Y ya, es que jugando bien, porque contra el Valladolid hicimos buenos primeros 50, 60 minutos, y te meten 4, pues, como, y además te lo meten los defensas, si te acuerdas.
Sí, 3 de los 4 marcaron, sí.
Dios que se va de adelante. O sea, No estoy, digamos que, defraudado, pero sí desconsolado, porque creo que, por lo que sea, no nos da. Y esta, tú decías anoche, la tendencia, pues no, la tendencia no es la realidad es esta. Cuando vas a jugar con el Valladolid pierdes, cuando vas a jugar con el Almería pierdes, cuando vas a jugar con el Eibar has perdido. Entonces, ¿qué hacemos? Pues seguir trabajando. ¿Y cómo sigues trabajando? Pues intentando ganar los próximos partidos. ¿Y cómo lo haces? Pues evidentemente olvidándote un poco de todo esto y pensando en que no vas a tener otro remedio que ponerte otra vez el mono de trabajo y pensar que no siempre va a pasar lo de ayer. Honestamente.
Ojalá. El próximo domingo, 3 de la tarde, es la siguiente cita contra el Burgos. Suancar, muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo fuerte. 2:38, Tertulión. Vamos saludando ya a algunos de nuestros comentaristas. José Miguel Galarza, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Y Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hijo Domingo y Ofelia. Bueno.
A ver, empezamos con ustedes y ahora incorporamos a los demás. José Miguel, ¿cómo lo viste?
Lo vi, pues, te lo comentaba esta mañana, yo creo que al Tenerife le empiezan a poder las circunstancias en los partidos de máxima exigencia, entendidos estos como los dos del derbi contra la Unión Deportiva Las Palmas por razones de sobra conocidas y los que ha jugado puntualmente contra los tres equipos que van dopados en esta liga financieramente y que no es casualidad estar en los tres primeros puestos. Decía hace varias semanas que esperaba o que entendía que el Tenerife tenía mucho que ganar sobre los demás porque no llegaba exigido al final de liga y me da que me voy a comer las palabras que al Tenerife le está pudiendo en partidos de esta máxima exigencia le está pudiendo pues todo lo que lo rodea y todo lo que implica un partido de este tipo.
Uh-huh. Luego se empiezan a torcer cosas, ¿no? Pero es verdad, Primi, que bueno, al final lo que comentaba Suancar, juegas contra Valladolid pierde, juegas contra el Eibar pierde, juegas contra el Almería pierde, son 5 derrotas en casa. Cuando llega un partido de estos en el que decimos, si ganamos hoy, se pierde. Primi. ¿Perdimos a Primi ahí?
Ya lo escuchaste.
Lo perdimos por el camino. Ahora sí, ahora sí te escucho, ¿no? Que decía que
da la... perfectamente.
Vale. Que digo que da la impresión esa, ¿no? Cuando llega un partido que dice, si lo ganamos tal cosa, se pierde.
Es que yo creo que la realidad de Tenerife es esta, me explico. Tenerife tiene la plantilla que tiene, los jugadores que tiene, que han dado un rendimiento gracias a la forma de jugar que nos ha llevado hasta ahí.
Dicky.
Pero, cuando creo que tiene que llegar a...
Uy, ahí se, ahora me parece que se... A ver, Primi.
¿Me oye?
Ahora sí, se había cortado.
¿Quién me está cortando? ¿Por qué? ¿Quién hace la censura en este espacio?
Depende de lo que estés diciendo. A mí hasta ahora no me había parecido que hubiera que censurar nada, pero cuidado, porque ibas a entrar en terreno peligroso, ¿eh?
O sea, pero que sabías hacia dónde iba, ¿no?
Estábamos probando, digo, si dice esto, córtale, y cortamos antes de tiempo.
Es que me es difícil explicarlo así rápidamente, no tengo esa facilidad de palabra ni de expresión, ¿no? Pero voy a intentarlo. El Tenerife da para lo que da, con lo que tiene... que es muchísimo, y con el sistema y la mentalidad que tiene. Un equipo de estos, voy a poner ejemplo otra vez, del equipo de Rafa Benítez, tiene que tener jugadores diferenciales, 2-3 diferenciales, que, por ejemplo, ayer se adelanten 1-0, 2-0 contra la Almería, y le dé para jugar a eso. Si no tiene esos jugadores diferenciales, por la razón que sea, que podríamos profundizar en otro momento... Tenerife da para promoción, pero no creo que dé para el ascenso.
Han hablado Galarza y Primi de lo futbolístico, y yo
de
creo
manera,
que está...
quien quiera, perdona Juanjo, ¿sí? Quien quiera saber mi pensamiento, que vaya a Twitter, busque a José Francisco Roa, al señor
no
Roa.
No digas eso.
Se ponga el señor Roa y cada una de sus palabras se expresa mucho mejor que yo.
No
que lo ponga eso. Y eso pienso.
No lean sí. A Roja, que se van a enfadar. Loren sí. Dorta, buenas tardes.
Muy buena.
Han empezado Galarza y Primi y ninguno de los dos ha nombrado al árbitro. No sé si tú...
Bueno, yo lo nombro, pero si me preguntas... si el Tenerife...
Esos de perdedores, Loren, no te
entiendes. Si el Tenerife, exactamente. Si el Tenerife ha perdido por el árbitro, yo digo rotundamente que no. El Tenerife ha perdido porque, bueno, en el fútbol los resultados se dan en función
yo digo que
de
sí.
mucho... De muchos aspectos.
Lo que ha hecho, lo que no se le puede decir es que no haya ganado por culpa del árbitro, pero perder se ha perdido por el árbitro.
No, pero son muchas circunstancias las que influyen y determinan el resultado final de un partido, como por ejemplo que un jugador tuyo pues haga un penalti que no tenía que hacer, como por ejemplo que tus delanteros sean incapaces de batir al portero contrario, como por ejemplo que el Tenerife no genere más juego del que generó ayer, o incluso podemos hablar de planteamientos, de jugadores elegidos para ayer, y podemos discrepar seguramente. A ver, son muchas muchas circunstancias siempre que confluyen y que determinan el resultado. Ahora, si me preguntas qué tal estuvo el árbitro, pues también es una de esas circunstancias. Yo creo que no ayudó a que el Tenerife obtuviera un buen resultado al final. Y precisamente, escuchando a los que han intervenido en tu programa, pues me he podido hacer una composición de lugar mucho más clara, ¿no?, de lo que yo pensaba, o más bien ha confirmado eso. Por ejemplo, que el árbitro, que siendo de Valladolid, pues mira, yo no creo que sea indecente este árbitro, pero sí que lo vi desde el principio que estaba pitando de la manera que él quería, no impartiendo justicia. Y eso de impartir justicia creo que ya ha pasado a mejor vida, que es lo que yo considero que tienen que hacer los árbitros. Porque ahora, con lo que decía Fouto, que se les ha dicho que no piten si no son cosas muy claras. Pero a ver, ¿quién determina lo que es claro o no es claro? Y yo, que he jugado fútbol, sé que cuando un jugador está intentando rematar en el aire un balón, y tú con un dedo lo puedes desequilibrar y puedes impedir que marque el gol. Sin embargo, cuando está en el suelo con el balón, puedes cargarle con todo tu cuerpo y no tirarlo y él poder conseguir el gol. Entonces, ¿quién determina la importancia? Con lo cual, eso es lo que me lleva a pensar a mí, es que ellos no están impartiendo justicia, sino que están pitando para ellos, para evitarse problemas. Y si no hay una jugada muy espectacular, pues no la determina.
Hago encuesta rápida. Primi, ¿hay penalti de Carlos Ruiz a Omar Sadiq?
Sí.
¿Galarza?
Sí.
¿Loren?
Sí.
¿Hay falta previa de sobre Aitor San, Loren?
Sí.
¿Primi?
Sí.
¿Galarza?
No.
Vale, o sea que el único que piensa que el penalti está bien pitado, en definitiva, la jugada es Galarza. ¿El penalti sobre Mario González, para ti, Galarza?
No.
¿Para ti, Primi?
No.
¿Para ti, Loren?
Pues, visto los criterios de ahora, no.
Vale, bueno, a mí es que me parece que son dos agarrones dentro del área, entonces para mí son penaltis, claro, los dos. O
sí,
no,
pero,
los...
pero mira, en la primera es parte, Juanjo también... También agarraron a Enrique Gallego, se le vio claramente que lo agarraron por la camiseta, porque eso además se ve claramente, pero es que no las pita, no las pita. Entonces, ¿quién determina cuándo es susceptible una jugada de acabar en gol o no? Los árbitros, que muchos de ellos ni han jugado a fútbol y a veces ni lo entienden.
Bueno, tema
también
libre.
Mi criterio, nada más que una cosa, sí. También mi criterio, yo ya no sé cuál usar, es decir, a mí me gusta el fútbol como lo he vivido siempre, y ya no en cuestiones esto de falta y arbitraje, por lo tanto ya cualquier cosa puede ser penalti, puede ser falta, puede ser no, sí, intentaré optar no. Por mi gusto.
¿Qué le faltó ayer al Tenerife? Es la última que les hago hoy, Galarza, a tu juicio.
Hombre, yo creo que le faltó definición, obviamente, porque antes del 0-1 hay cuatro ocasiones claras del Tenerife, las dos clarísimas de los dos remates de cabeza de Mario y de Enrique Gallego, y dos más, de una de Corredera y otra de Bermejo, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y yo creo que después del gol lo que le faltó es un plan. Yo creo que los cambios no aportaron, bueno, aportaron muy poco al equipo, en algún caso llegaron tarde, como el de Sosúa. El de la Real no lo entendí, yo sinceramente, y sigo sin entenderlo, por más vueltas que le dé, sigo sin entenderlo, porque creo que echó al equipo, o le quitó al equipo la condición que podía tener con Corredera, y básicamente lo que creo que le faltó fue eso, le faltó un plan o una redefinición de su planteamiento una vez que el Almería se puso por delante.
Primi, 30 segundos, Loren, 30 segundos, cuénteme.
Yo muy rápido, jugadores diferenciales. Uh-huh.
Pero, por ejemplo, que estuviera Sasso antes en el campo.
Jugadores diferenciales, lo que pasa es que habría que explicarlo mucho más, por qué no está Sasso en el campo, por qué el primer cambio es Corredera, por qué tu máximo goleador no está en el campo, por qué un lateral izquierdo tiene una lesión leve y tarda 3 semanas en recuperarse, por qué cambió de central cuando me funcionaba bien la pareja de centrales. Bueno, es un debate tan largo que tendremos 3 horas.
Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo Prime, pero yo lo resumiría. Le faltaron recursos ofensivos, el Tenerife no supo cómo penetrar esa defensa, sobre todo por dentro, solo por fuera, se hizo muy previsible en ataque y le sobró un penalti, así de claro.
Gracias, Galarza, Loren, Prime.
Adiós.
Un abrazo. Bueno, un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque somos 100% canarios, porque apostamos por lo nuestro, porque ya nos conoces. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
JL Fernández Cogolludo, especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. JL Fernández Cogolludo, garantía y profesionalidad desde 1981.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Ah, el gimnasio. Va, hoy voy. ¿Y si voy mañana? No, no, va, tengo que ir hoy. Sí. Va, un capitulito más.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Ibiza con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación. No, corre, que son unidades limitadas.
Visítanos en Polígono El Mayorazgo en Santa Cruz, Polígono San Jerónimo en La Orotava y en los Llanos de Aridán en La Palma.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y 2 almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Eso que suena es pollo crujiente?
¿Qué va?
¿De verdad que no es pollo crujiente?
Sí, pero es el pollo crujiente de McDonald's.
Ven y disfruta del sabor de la nueva American Style Chicken con salsa búfalo. El pollo crujiente y jugoso está en McDonald's.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now.
No queremos cerrar en el día de hoy sin hablar de voleibol, porque mañana juega el partido de vuelta de la final de la Challenge Cup el Club Voleibol Tenerife La Laguna en Italia. Ahí está ya Dani Hernández. Dani, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanjo.
Cuéntanos, ¿cómo está el equipo?
Bueno, el equipo pues bien, ya ha hecho una sesión de movilidad a primera hora de esta mañana, una sesión de activación y obviamente ya la mirada puesta en la sesión de esta tarde. A las 4 horas canarias se ejercitan primero con esa sesión de gimnasio, de pesas, a posteriori en el Palacio de los Sports. Ya lo hizo en el día de ayer en horario vespertino, lo hará en el día de hoy. Recepción saque para mañana en horario matinal y a posteriori, ya lo saben, ese partido que contaremos a través de tiempo de juego de la cadena COPE ante el Sabino del Benescandic.
Creo que tienes protagonista al lado, ¿verdad?
Efectivamente, nos encontramos con la capitana Lisbeth Arredondo, a la que saludamos a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes, Lisbeth.
Buenas tardes.
Bueno, sensaciones después de ejercitarse en la pista por primera vez, esta tarde, dentro de un ratito, pues segunda sesión. Imagino que las veíamos en el día de ayer muy ilusionadas y sobre todo con nada de presión.
Pues eso, estamos muy muy contentas primero de estar aquí, de haber llegado a la final. Estamos deseando ya que llegue mañana para competir. Intentaremos llevarnos la victoria y llegar al Golden Set para luchar hasta el final por llevarnos la victoria, ¿no? El título. Estamos muy ilusionadas, con muchas ganas y felices sobre todo eso.
Lisbeth, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están? Sobre todo después del partido de ida, porque no sé la sensación que tuvieron de haber jugado tan bien y de que no les haya dado para ganar al menos el segundo set, que fueron los más igualados del partido. ¿Tienen la sensación de que pueden rematarlo ahora en la vuelta, que pueden conseguir ese poquito que les faltó?
Sí, nosotros no estamos decepcionadas ni nada, no estamos mal, o sea, sabemos que dimos todo lo que podíamos y ahora vamos a por más. Estos días hemos entrenado muy muy concentradas, estamos enfocadas y vamos a darlo todo para conseguir la victoria, porque sabemos que es posible, que podemos conseguirlo.
¿Qué creen que le faltó en el partido de ida? ¿Qué se pudo hacer mejor para neutralizar al Scandicci?
Pues algunos detalles del partido, ¿no? Del juego nuestro, como el bloqueo, la defensa, yo creo que fueron claves para no conseguir la victoria, ¿no? Pero ya, como te dije antes, hemos trabajado en eso, ya sabemos, hemos estudiado al rival, obviamente, sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a salir a hacerlo esta vez mejor y con todo.
Dicho lo cual, hay que darle valor a lo que está consiguiendo este equipo, plantándole cara a una potencia como el Sabino del Bene, con jugadoras como Andropova, como Natalia Silio, la brasileña. O sea, estamos hablando de palabras mayores, ¿eh?
Pues sí, es un equipo yo diría que está entre los 10 mejores del mundo, está en el top. Son jugadoras con mucha experiencia, de mucha calidad, medallistas olímpicas, mundiales. Y juegan a un nivel altísimo cada fin de semana, entonces sabemos que estamos ante un gran rival, pero eso no nos hace que nos achiquemos ni nada. O sea, nosotras también sabemos nuestro nivel y sabemos que podemos conseguir la victoria si luchamos y vamos con ganas.
Pues eso es lo que les deseamos, Lisbeth Arredondo. Muchísimas gracias, muchísima suerte en el partido de mañana.
Gracias a ti. Bueno.
Bueno, pues era Lisbeth Arredondo, la jugadora del Club Voleibol Tenerife La Laguna. Ya saben, mañana 7:30 de la tarde, el partido aquí en directo en la COPE. Dani, ¿algo más?
Se respira un muy buen ambiente en la plantilla, esa ilusión existe. Y por qué no, este equipo ya ha derrotado a grandes conjuntos. Hablamos de Panathinaikos, hablamos de Beledille Bursaspor, hablamos de, obviamente, de Lokaten Obrenovac. ¿Por qué no dar la sorpresa en el día de mañana?
A por ella vamos, ojalá. Dani, gracias.
Un abrazo, Juanjo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Ay, el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no.
Visítanos en Polígono El Mayorazgo en Santa Cruz, Polígono San Jerónimo en La Orotava y en los Llanos de Aridane en La Palma.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Aguere 2, Santa Cruz de Tenerife o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-914004.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Disfruta de la pasta fresca lista para cocinar de la fábrica artesanal Anto y Robi. Pasta rellena, lasañas, canelones y mucho más. También sin gluten. Estamos en el mercado Nuestra Señora de África en Santa Cruz. Infórmate en pastatenerife.es.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tienes garantía de éxito. Porque solo trabajamos con las mejores marcas. Porque confías en nosotros. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
La pintura de tu edificio se cae. Sus colores se han apagado. Necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder. Piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol. Presupuesto sin compromiso. Financiación en 30 meses. Llama al 922-29-75-35 o entra en www.dimurol.es.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Pues estamos con ganas de ese partido que se va a jugar mañana 7:30 de la tarde entre el Sabino del Benes Candichi y el Aris, el Club Voleibol Tenerife La Laguna, de vuelta de esa Challenge Cup. Ya han escuchado a Lisbeth Arredondo, lo van a intentar hasta el final. No es un equipo que se rinda, el tinerfeño. También, por supuesto, del baloncesto. Mañana juega el Lenovo Tenerife. Lo hace ante el Estrasburgo en la parte final ya de este Sweet 16. Está clasificado para los cuartos de final el equipo tinerfeño. El de mañana es un partido de trámite, el que va a jugar el conjunto que dirige Chus Vidorreta y que casi molesta un poco, ¿no? Por aquello de que el sábado hay una visita importante a Gran Canaria en la Liga Endesa, 8:45, el partido desde las 7 de la tarde, desde las 7, es un derbi, hay que darle ambientillo al asunto, se lo vamos a contar aquí, en la sintonía de COPE Tenerife en el tiempo de juego. Y además del Lenovo Tenerife, que tiene actividad, esa doble actividad esta semana, vamos a estar pendientes de otras cuestiones. Por ejemplo, de la presentación mañana de la carrera de Guamasa y de el descanso del Clarinos en baloncesto también, que se toma un respiro después de un calendario muy, muy, muy apretado para intentar lograr la permanencia a partir de la siguiente semana, el día 2 de abril, retoma la competición ante el Cádiz Seu Lourgel. Esta semana no hay competición europea futbolística de clubes. Hay parón de selecciones, por tanto, no hay tiempo de juego hoy. No les vamos a anunciar el tiempo de juego en ese tramo final de programa, sino hasta el próximo viernes, porque hay partidos de la selección española amistoso, hay repesca para el Mundial y hay tiempo de juego, pero con los partidos de segunda también el fin de semana. Por nuestra parte, nada más. Será hasta mañana a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, por tenernos paciencia, incluso en el enfado, con el tema arbitral. Y mañana les contamos más cosas, que hay que seguir hacia adelante.